fácil desviarse.
Hablamos con la senadora del MPP, Betiana Díaz, para hablar sobre el entrante gobierno, y vamos a hablar con la nueva oposición, que ya tiene algunos días asentada en el Parlamento, porque asumieron a mediados de febrero. Vamos a hablar con el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez. Bienvenido, ¿qué tal?
¿Qué tal? Un placer, Sapo, Nico, Jorge.
Bienvenido.
Bueno, ¿cómo se siente en este nuevo traje?
Bueno, pasó algo muy curioso en una de las sesiones que tuvimos en febrero. Creo que fue la del 18, la siguiente al 15, ya obviamente, todavía como gobierno, pero siendo la nueva legislatura, o sea, como oposición en lo parlamentario. Y bueno, habíamos tenido la coordinación antes de la sesión, como es clásico todas las semanas, y en un momento, claro, el rol que muchas veces jugaba yo hasta hace algunos días, depende del año naturalmente, pero que le tocaba jugar a la coalición en un momento, ahora lo pasaba a ejercer el frente. Y el diputado Tucci, que es el coordinador del Frente Amplio, habían quedado algunas cosas para votar, y termino yo indicándole al presidente de la Cámara, falta tal cosa, no recuerdo exactamente qué era, y me grita un colega colorado: Juan, deja de ser el coordinador de la mayoría. O sea, más allá de lo gracioso, me acuerdo que cuando recién empezó la legislatura pasada, el hoy secretario de la Presidencia, que era el coordinador de diputados, el hoy secretario Sánchez, me decía, a uno le cuesta salir del chip de gobierno, porque uno está involucrado o sea, no es que entra y se va y se aprieta un botón. Uno viene cumpliendo ese rol y le cuesta o no es determinante un día para el otro. O sea, bueno, yo calculo que a uno, por la forma que tiene de ser, nos va a llevar un tiempo, y seguramente muchas cosas hasta ahora, aún siendo ya oposición en lo parlamentario y en el Ejecutivo, la seguimos haciendo porque entendemos que es nuestra obligación. Y seguramente así sigue siendo, más allá de las posiciones políticas, que eso naturalmente va por otro carril.
Betiana Díaz decía en la entrevista del bloque anterior que había habido algunas ausencias en el evento de la Plaza Independencia, ¿no? De la oposición entrante, si se vale el término, en la Plaza Independencia. ¿Vos fuiste de los que estuvo ahí?
Sí, estuve. De hecho, yo se lo había adelantado al coordinador, al diputado Tucci, que mi intención era estar, que eventualmente si era en el Sodre, producto de lo apretado que iba a ser, tal vez prefería dejarle el lugar a otros dirigentes del gobierno, porque entiendo también que más allá de lo institucional, también es una fiesta para quienes ganan. Y que, bueno, si eso llegaba a ser así, prefería ceder mi lugar para que hubiesen más personas que hubiesen votado al presidente Orsi. Por suerte, el tiempo se permitió hacerlo en la plaza y pudimos acompañar. Fuimos... recuerdo, estoy tratando de apelar a la memoria, pero el diputado Colman, la diputada Long y la diputada Adriana Peña, del Partido Nacional. Hubo diputados del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, Eliane Castro, Duque, no recuerdo si me estoy faltando, está faltando alguno, sé que estuvo el senador Ojeda también. O sea, así como hace 5 años estuvimos sentados Carlos Varela, Alejandro Sánchez, Conrado Rodríguez, del gobierno también, en una zona conjunta, yo entendía que mi rol en esta oportunidad tenía que ser estar allí. O sea, era un rol institucional. Ahora nos toca ser coordinador, por lo menos por algunos días más, seguramente, de la bancada del Partido Nacional, y era nuestra responsabilidad estar. Y también era un acto donde el presidente de la República, el presidente de la calle Pou, entregaba la banda. Por lo tanto, también era un acto en lo que a nosotros respecta de acompañar al presidente. Habíamos estado la tarde-noche anterior, en la plaza, en el arriado del pabellón, y estábamos también acompañando al presidente entrante en el acto institucional, pero también al presidente de la calle Pou, que entregaba la banda al presidente Orsi.
Siempre. No, pero sentís que efectivamente hubo muchos que no lo entendieron de la misma manera y faltaron algunos de ustedes ahí.
La libertad es libre. Y en estas son las cosas donde uno no tiene que actuar como no le gusta que actúen con uno. Hace 5 años también faltaron muchas personas y eran muy pocos los que estaban. Yo acabo de recordar a 2 personas, al diputado Carlos Varela y al hoy secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. Eso, estábamos sentados silla por medio los 3. Entonces yo y el diputado Tucci, perdón, que no estábamos juntitos, pero estaba también en el acto. Entonces uno tiene que actuar como le gustaría que el día de mañana actúen con uno. O sea, cuando hace 5 años el presidente Vázquez entregaba la banda, hubo un reconocimiento del público, de los invitados y del público en general al acto en sí. Lamentablemente eso no pasó en esta oportunidad. No es a modo ni de revancha ni de reproche. Uno actúa como le gusta, como le gustaría que actúen con uno. Por lo tanto, en lo personal sentíamos la obligación de estar. Naturalmente, si por alguna razón o por otra se nos hubiese sido más complejo, lo hubiésemos entendido así, ¿no? O sea, en el caso del Sodre, pongo esta explicación porque todos partíamos de la base que si hubiese sido ahí, hubiese sido mucho más compleja la organización.
No, digo, así que siempre es más cómodo estar en la oposición, porque uno no tiene la responsabilidad del mando, digamos, y tiene como cierta libertad también para criticar. Por lo general.
Depende de eso, yo qué sé, yo no estoy.
¿Por qué por eso depende?
Hay quienes dicen el poder desgasta el que no lo tiene. En esto es lo mismo, yo qué sé, yo me sentí muy cómodo siendo gobierno.
Estaba bárbaro.
Prefiero tener los problemas de ser gobierno que no tenerlos. Bien. O sea, eso me significó seguramente más canas, alguna cuestión. Que no se cuesta volver atrás, pero bueno, es parte de la responsabilidad. Cuando uno decide hacer política y servir, transformarse en servidor público y en un actor político, lo hace para que las ideas que uno pregona sean las que elija la gente. Hay veces que pasa y veces que no. Y hay que ser demócrata y republicano y entender y aceptar cuando son las preferidas y cuando no lo son. Ahora, naturalmente, el rol es distinto. Yo estoy convencido que un diputado, un senador del gobierno tiene muchas más responsabilidades, es mano en el Parlamento que quien es en la oposición. Ahora, yo lo comentábamos antes de entrar con el sapo, cuando el 15 de febrero asumíamos nosotros, yo una de las cuestiones que expresé era que a mí no me iba la lógica de las cámaras bloqueadas. O sea, yo no acepto que como, bueno, el gobierno tiene mayoría en el Senado y no lo tienen diputados, eso va a significar 5 años de mirarnos la cara. O sea, yo no acepto esa lógica. Es responsabilidad nuestra llegar a los acuerdos necesarios. Vamos a discrepar seguramente en muchos temas y vamos a tener que acordar en muchos otros temas. O sea, por eso, en todo caso, ¿es distinto? Sí. La mano la tiene el gobierno, es mano el gobierno. Pero yo, por lo menos en mí, me cabe tanto la responsabilidad cuando me tocó ser gobierno y ahora que me toca ser oposición.
Pero saben también que parte del juego político es erosionar la fuerza del que está gobernando para eventualmente acceder ustedes a ese lugar, reacceder.
Yo
que
sé,
a ver. Digo, eso ningún diputado te lo va a blanquear, ningún dirigente, pero es la lógica de la política. O sea, sin llegar al punto del trancazo, pero sí, es cuanto más desgaste le puedes generar en cada uno de los proyectos que quieres sacar adelante, sabiendo que vos sos mano en algunos puntos, pues, tenés los votos, bueno, llevarlo hasta el límite. ¿Se va a llevar hasta el límite o no?
Yo creo que lo que uno no puede ser es ser mezquino y miserable. Naturalmente, si hay opiniones y posiciones diversas, eso no es parte de la mezquindad, es parte de que no compartimos puntos de vista. Y bueno, si yo pienso que esto es blanco y tú pensás que es negro, y yo lo veo blanco y tú lo ves negro, seguramente va a ser muy difícil, salvo que decidamos transitar hacia un camino del medio, que cambiemos de opinión. Ahora, cuando la mera oposición es por llevarla contra el gobierno, sí, se transforma en una actitud miserable, y yo no comparto. Creo que ahí hay una responsabilidad, por supuesto, del gobierno y de la oposición. Yo no comparto esa lógica del desgaste o de la mera dilación, porque sí. Como, ojo, tampoco comparto, lo decía Betiana recién, y lo escuché en estos días también por parte de algún otro legislador del gobierno. Che, están las lógicas territoriales y podemos apelar a que los diputados de tal o cual lado para construir mayorías. Bueno, eso es una realidad. Ahora, no condice con lo que dijo el presidente de la República el pasado sábado. Porque cuando vos le das una jerarquía a los partidos políticos y decís que la democracia se basa, como comparto, y eso yo lo aplaudo, lo que dijo el presidente de la República en cuanto a la importancia y la fortaleza de los partidos políticos, si uno se dedica a erosionar a los partidos, tratando de ver cómo te saco por acá o cómo te saco por allá, estás atentando contra lo que vos mismo firmás. Yo me quedo con lo que dijo el presidente Orsi. Y yo espero que el Frente Amplio, desde el gobierno, lo que practique sea esa lógica, de hablar con los partidos, de poder dialogar, de poder discrepar y de poder llegar a acuerdos. No de a ver si te saco al diputado tal de tal departamento o al diputado cual. Porque si no, entonces, todo lo que dijo Orsi sobre este tema el sábado pasado fue puro viru-viru.
Pero eso es lo que puede perfectamente pasar, porque
ya ha pasado en Canelones.
Entonces yo lo que tendré que decir, lamentablemente, que las expresiones de Orsi el pasado sábado, cosa que espero que no lo tenga que afirmar, fueron puro bla bla bla. Creo que el discurso de Orsi, con algunos matices, seguramente yo hubiese esperado mucho más contenido de hacia dónde va su gobierno. Yo creo que fue un discurso de titulares, un discurso de 23 minutos. Yo en mi teléfono lo tenía ahí y ahí iba anotando, si quieren se los muestro, iba anotando las cosas que iba diciendo para después tenerlos refrescados. Y bueno, obviamente después lo volví a ver. Pero le dedicó los primeros 6-7 minutos a hablar de la democracia, de los partidos políticos, de la fortaleza, de la acumulación positiva, todo cosas que yo suscribo. O sea, los en política no existen enemigos, existen adversarios, todo eso yo lo suscribo en un 100%. Bueno, pero si todos esos 7 minutos que dijiste al principio, después tus legisladores y el gobierno no actúan en consecuencia, bueno, mi amigo, entonces le está mintiendo a los representantes del pueblo.
Te pregunto una cosa, porque la lógica del Frente Amplio es una lógica de una unidad casi impenetrable, ¿no? Vos mirás y votan juntos y es muy difícil que vos consigas que un Frente Amplista se escape para votar por separado algo. El Partido Nacional tiene otra filosofía, porque el Partido Nacional, la frase de cabecera ya la conocés, no es un partido de hombres libres.
De mujeres y hombres libres.
De mujeres y hombres libres, ahora se ayornó un poquito.
La nueva generación.
Bueno, pero lo que voy es... ¿alguien en el Partido Nacional tiene autoridad para decirle a un diputado, vos no votes esto, votemos todos juntos? Porque no. Si yo soy un diputado de un departamento X y a mí me están ofreciendo que a cambio de mi voto me van a impulsar una estrategia que sirva para mi departamento, ¿quién tiene la autoridad en el Partido Nacional para venir a decirme no, eso está mal?
Bueno, primero somos parte de una bancada. Paso previo. Todas las personas que representan, los 29 diputados del Partido Nacional, no fuimos electos por el Juan Martín Rodríguez Fútbol Club o el diputado tal Fútbol Club. Fuimos electos diputados porque arriba de cada una de nuestras listas había un nombre que sea Partido Nacional. Entonces, somos representantes de un partido. Por eso es que reivindicamos cada vez que tenemos que hacer la fortaleza de los partidos. Ahora, naturalmente, después están lo cotidiano, el día a día, la toma de decisiones. Y ahí, naturalmente, somos 29. Y hay aspectos donde naturalmente la bancada podrá entender que debe tomarse una posición. Hay temas donde, por la naturaleza del tema, se entiende que hay libertad de conciencia. Por ejemplo, en la legislatura pasada, el proyecto de eutanasia. Ahí no se le impuso a ningún diputado que votaba a favor o en contra del proyecto del diputado Pasqué. Era un tema de conciencia y, por lo tanto, cada uno tenía... no se discutió políticamente en la bancada. Había libertad de conciencia, cuestiones de libertad de acción. Ahora, después hay naturalmente aspectos políticos en determinadas discusiones donde dice, bueno, a ver, esta situación concreta, el partido va a votar a favor, va a votar en contra, va a tratar de matizarlo proponiendo alguna alternativa. O sea, hay decisiones que son de la bancada. Y naturalmente nosotros vamos a apelar a que el vínculo con el gobierno sea a través de las vías institucionales, por los coordinadores, y que cada vez que existe un planteo, nosotros tenemos la oportunidad de discutirlo internamente.
Con Orsi en Canelones se dio una situación bastante compleja donde gente que levantó la mano terminó siendo tildada de traidor, ¿no? Y vos considerás que si un diputado rompe filas y le vota algo a Orsi por un beneficio para su departamento, ¿lo definirías como un traidor?
No, yo son palabras muy fuertes esas, ¿no? Yo no voy a opinar de la situación de Canelones, soy diputado por Montevideo. Seguramente
zafaste.
Bueno, también tuvimos discusiones acá en Montevideo cuando fue lo de el préstamo del BID y ahí la intendenta Cose tanteó a los nuestros, los toqueteó.
Los toquetearon. ¿Y ahí qué pasó?
Y fue un verano duro donde el partido, la bancada de ediles, en acuerdo y en diálogo con los diputados, mantuvieron el voto porque hay una cuestión.
¿Pero qué es los toquetear?
Bueno, cada uno interpretará lo que quiera. Pregúntenle a Cose, a la vicepresidenta, pregúntenle lo que hizo para que algún edil votara.
Fueron a proponerle alguna.
Pregúntenle a Cose.
¿Alguna bicisenda en algún lugar?
Pregúntenle a Cose qué hizo para que se votara ese préstamo. Que nosotros lo que decíamos, los ediles, que fueron quienes naturalmente nos dieron la información cuando lo conversamos. Decían, a ver, acá se está hablando de un monto que en realidad solamente va para saneamiento, el 25%. Todo lo demás es para justificar una administración ineficiente en materia de la recolección de residuos. Es decir, para financiar su déficit. Entonces, Después terminó habiendo una nueva discusión, se reabrió la discusión, y ahí el Partido Nacional, que se enfocó mucho más en lo que tendría que ser, ahí acompañó. Es decir, cuando se pusieron las cartas arriba de la mesa y se discutió de lo que había que discutir, ahí pudimos llegar a un acuerdo.
Pero pará, hablaste mucho de, a ver, siempre del partido, las decisiones como las toma el partido, la banca del partido. En un momento apareció la palabra coalición acá, es decir, no escucho que se hable de coordinación de la coalición sobre determinados temas.
Coalición Republicana.
Partido, claro, menos que estuvieras hablando de la Core, pero no, me parece que estás hablando del Partido Nacional. Es decir, ya podemos dar por descartado que la coalición no va a funcionar abroquelada esta legislatura.
A ver, yo no hablo de la coalición porque hay que ser respetuoso de los partidos. O sea, yo soy electo, soy diputado del Partido Nacional. Naturalmente, si ustedes me preguntan a mí, yo lo que les voy a responder es que debería existir una coordinación entre todos los partidos de la coalición para el desarrollo de la tarea parlamentaria. También les voy a responder que si siendo gobierno tuvimos matices en determinados asuntos, pensar que no lo vamos a tener siendo oposición es ser ingenuo. Entonces, yo estoy convencido que los partidos de la coalición, y de hecho lo seguimos haciendo, por lo menos desde en el verano, en el receso, en estos días, todos los asuntos los hemos venido transitando y conversando en la coalición. Y ahora les voy a poner un ejemplo. Ahora, si mañana un partido se desmarca y dice, bueno, mire, está todo bien, o incluso un sector de un partido se desmarca y dice, como de hecho pasó, ahora nos enteramos por la prensa, más allá que era casi evidente, que habían legisladores colorados, diputados, que estaban conversando con el Frente Amplio para presentar nuevamente el proyecto de eutanasia. En paralelo con el proyecto que había presentado el senador Bordaberry del homicidio piadoso en el Senado. O sea, instalando una discusión en dos cámaras distintas sobre temas que tienen que ver, pero que pueden terminar generando una consecuencia que perjudica a los que persiguen el objetivo, ¿no? O sea, a ver, si hay dos proyectos, bueno, ¿no será mejor primero tratar de ver cuál de los dos tiene más consenso y no ya salir a la apurada? Pero bueno, es una realidad, está pasando, se está conversando, y bueno, y eso seguramente, como es un tema más de conciencia, probablemente no tenga consecuencias políticas el proyecto de eutanasia. Pero hay un ejemplo muy puntual que para algunos será importante y para otros no. El Frente Amplio planteó hace unos días, la semana pasada, en la coordinación de, no de la semana pasada, de la otra, realizar un homenaje a Sendic por su 100 años de su nacimiento. Y bueno, y ahí hay una discusión, no solamente en el Partido Nacional, en la interna de la coalición, respecto a no habilitarle eso. No por... no está tomada la decisión, pero se está coordinando y se está hablando entre los partidos de la coalición. Sin desconocer la cortesía parlamentaria, el señor Sendic, padre, no deja de ser un ciudadano que atentó contra las instituciones. Entonces, que el planteo a 100 años de su nacimiento sea homenajear a un individuo que atentó contra las instituciones en el corazón de la institucionalidad, en el Parlamento, bueno, seguramente tenga una respuesta conjunta de parte de la coalición, de los partidos que integramos la coalición republicana.
¿Cuándo están para tomar esa decisión?
Bueno, la fecha de esta actividad, el Frente lo planteó para el miércoles 12, probablemente no sea en la sesión del próximo miércoles 5, seguramente se plantee formalmente en la del 11. O sea que ahí va a haber una discusión política, seguramente. Para algunos podrá ser de menor entidad, no deja de ser, para quienes creemos en las instituciones, para los que realmente apreciamos la democracia y celebramos los 40 años de democracia, que hoy se plantee un homenaje a un individuo que atentó contra las instituciones y va en lo mismo que decíamos anteriormente, va en contrasentido contra lo que se pregona.
Pero hay que esperar entonces que eso, pues uno puede entenderlo como un gesto simbólico, digamos, no le va al país que se vote o no este homenaje, pero en estos gestos simbólicos puede ser que se vaya trabajando la coalición, o sea que con los temas más profundos de fondo capaz que sea más pico a pico con los partidos, y en temas más, digamos, filosóficos, ahí se aparezca la coalición republicana votando conjuntamente.
Yo aspiro a que en todos los temas de relevancia tengamos coordinación en la coalición. Así lo hicimos en los 5 años pasados y pretendo que así siga siendo en los próximos 5 años. Eso no depende de una persona o de un partido. Bien, depende que todos estemos de acuerdo.
¿Cómo puede jugar la dinámica de las comisiones en, a la hora de hacer pesar las mayorías? Porque si no me equivoco, usted como coalición van a tener mayoría en algunas comisiones. Y eso puede pautar un poco cómo se da la discusión en de qué pasa el plenario o no. ¿Cómo sería eso?
En realidad todos los temas pasan al plenario. Con informe mayoritario en afirmativo o informe mayoritario en negativo. A mí justamente esta, el armado de las comisiones es una de las tareas que yo le hice en la pasada legislatura desde el gobierno y ahora desde la oposición. Tú para armar las comisiones en diputados, la suma de la integración de, los 15, de las 15 comisiones te tiene que dar 98. Que es todos los diputados, salvo el presidente de la Cámara, que no actúa en ninguna comisión. Puede ir a todas, como todos los diputados, pero no puede votar en ninguna. Por lo tanto, la integración en los hechos varía cada legislatura. De hecho, nosotros no tuvimos mayoría en todas las comisiones en la legislatura pasada. Como tampoco la tuvo el Frente en sus gobiernos. Porque si son 15 comisiones, para vos tener mayoría en todas, tenés que tener de diferencia 15 diputados más. Y la coalición republicana en el gobierno pasado tenía 56 diputados, el Frente tenía 42, más uno del PERI, 43. O sea, no teníamos 15. Por lo tanto, había, creo que eran derechos humanos, empatábamos, éramos 2 y 2. Y creo que en asuntos internos era variada la mayoría. Tuvimos en casi todas, salvo en eso. Eso iba a pasar ahora, con un resultado tan apretado. El gobierno no podía tener mayoría en todas. Porque si no, entonces significaba... O sea, era imposible que tuviese mayoría en todas. Tenía que priorizar. El gobierno priorizó algunas en los diálogos que tuvimos en el mes de diciembre, en buena medida, esto no les miento. O sea, terminó la elección y nos pusimos a trabajar con los coordinadores de los diferentes partidos, que terminamos de hacer el trabajo esto a principios de febrero, en esa realidad que creo que tú lo decías, Nico, hace unos días, de comisiones con cinco comisiones con mayoría del gobierno, cinco comisiones con mayoría de la oposición, o de la coalición, más que de la oposición, y cinco comisiones o quedaba empate, o que el desempate era un diputado de coalición, de la Identidad Soberana, del partido de diputados Ash, de los diputados Ash. Entonces, entendimos que esa era la lógica para... Bueno, y ahí obviamente el gobierno tuvo que priorizar, priorizó Hacienda, Presupuesto, nosotros priorizamos Constitución y Códigos, priorizaron Legislación del Trabajo, priorizaron, ¿cuál otra? Transporte, y me está faltando una, no me acuerdo.
Pero
decir
que no va a tener demasiada
influencia en el trabajo. A ver, la mayoría lo que determina es qué posición sale con el informe mayoritario. O sea, mañana el Frente Amplio propone un proyecto de ley que va a la comisión de ganadería, donde la mayoría la tiene la oposición. Al final de la discusión se va a votar y seguramente si no nos ponemos de acuerdo va a haber un informe mayoría por el rechazo de ese proyecto y un informe minoría que pretende aprobar el proyecto. Eso va al plenario. Y en el plenario tendrá que votar. Y ahí, la única diferencia es quién informa primero. Informa primero el que dice no se tiene que aprobar esta ley. Y informa luego quien dice tiene que aprobarse esa ley. Ahora, después, son la mayoría de los diputados en el plenario los que definen. Por eso, esa lógica, yo lo he visto en varios lados, la lógica de las comisiones, sí está bien, genera una cuestión de trámite, de funcionamiento sobre todo. Pero también no se olviden que las presidencias y las vicepresidencias, las comisiones, son todas las cosas que también coordinamos, también son rotativas, son de diferentes partidos. Y el presidente ahí lo que en todo caso tiene es no solamente llevar la coordinación del debate en la comisión, cuestiones administrativas, pero eso va rotando. Entonces puede pasar que una comisión con mayoría de la coalición la presida el Frente Amplio este año, o al revés. Entonces es más que nada un tema de funcionamiento que una decisión política. O sea, eso se ve en el plenario.
Una última antes de cerrar, tema de cargos, que es lo que se está negociando ahora, la cantidad de cargos para la oposición. Hace poco entrevistamos a Betiana Díaz y ella decía, bueno, para poner un poco de contexto a la gente, ¿no? Vos tenías una oferta inicial del Frente Amplio que era la misma cantidad de cargos para la oposición y la coalición hizo una contraoferta pidiendo más. El concepto que dio Betiana era, si 34 cargos para la oposición estaba bien antes con la calle, ahora deberían pensar que está bien también. ¿Qué cambió?
No es un tema de qué cambió. Creo que así como yo recién hacía el raconto de las cuestiones en las comisiones, esto sucede lo mismo en cada gobierno. Primero, el gobierno es mano, en eso también. Y tiene que decir, ¿tengo voluntad que la oposición me controle, sí o no? A partir de ese razonamiento se disparan determinadas consecuencias. Si dice no, la consecuencia más, primero, naturalmente van a ser todos cargos del gobierno, pero seguramente las veñas que se mandan y requieren una mayoría de 3/5 en una primera instancia, no sean votadas por la oposición y el presidente tiene que volver a mandarlas a los 60 días. Y ahí con la mayoría absoluta en el Senado lo saca, las veñas. O sea, eso es una consecuencia en los hechos. Si la oposición dice sí, bueno, o mejor dicho, bueno, a ver, está bien, a nosotros también nos interesa participar, ¿cuál es la propuesta? La propuesta en este caso fue de 34 cargos. La oposición puede decir, mire, a mí no me satisface esa propuesta, nos interesa tales y cuáles otras posiciones, y ahí el gobierno puede volver a decir sí, no, o en estos casos sí, en estos casos no. Y ahí la oposición tendrá que resolver si ante esa propuesta definitiva su respuesta es sí o su respuesta es no. O sea, yo creo que no tiene nada de dramático. O sea, ni estaba bien ni estaba mal hace 5 años, ni está bien ni está mal la propuesta del gobierno. Creo que es una propuesta que la oposición hace una contrapropuesta y que tendrá que, en los próximos días, según anunció el secretario Sánchez, convocará a la oposición para definir el número final, o sea, para dar una respuesta a esa contrapropuesta.
Pero en el caso de Salto Grande, por ejemplo, ¿no es como poco coherente que si vos no le diste un cargo de representación en la oposición, y pasó todo lo que pasó en Salto Grande, ¿no? Que se acomodaron dirigentes políticos, etcétera?
Sí, yo fui muy crítico en ese momento, así que no me cabe en prendas lo que se puede decir. Yo fui crítico en ese momento, así que estoy muy tranquilo con lo que tengo para sostener ahora.
Bien. No es extraño que el partido que no le dio representación a la oposición en Salto Grande y después generó todo esto, ahora pida representación.
Yo creo que es un planteo. El gobierno puede responder que sí o que no. Y en todo caso la oposición valorará si en función de ese sí o de ese no, en realidad, pretende integrar o no los organismos de contralor. O sea, yo creo que hay que sacarle dramatismo a esto. O sea, porque ninguna fórmula es perfecta. El Frente Amplio, durante sus 3 gobiernos, del 2005 al 2020, en el Parlamento, por ejemplo, nunca se dio una secretaría de la Cámara de Diputados, sí, la del Senado, la secretaría relatora, la de la izquierda, a la oposición. Pero no lo hizo en diputados. O sea, sería prosecretaría, si mal no recuerdo. 2, que siempre era generalmente una colorada y una blanca. Cuando llegó la coalición de gobierno, o sea, la coalición republicana, fueron 3 cargos en el Parlamento, pero dio el secretario de la izquierda en el Senado, el secretario de la izquierda de la Cámara de Diputados y un prosecretario de la Comisión Administrativa, que es lo que corresponde habitualmente. Es decir, la coalición en ese momento valoró que la oposición tenía que tener uno de los 2 secretarios en la Cámara de Diputados, como también en el Senado. ¿Está bien o está mal? Bueno, yo en ese momento juzgué que estaba bien que la oposición tuviese, a pesar de que nosotros no habíamos tenido. Entonces, creo que el error es plantearlo en términos revanchistas. Si usted me pregunta a mí, yo creo que no hay fórmula perfecta. El secretario Sánchez ahora habla de, en realidad los 100.000 votos, los 90.000 votos contra los 37. Es válido, sí, es válido ese criterio. Como también es válido el criterio anterior. Porque yo le podría preguntar a la senadora Díaz, ¿y por qué el Frente Amplio cambia el criterio que había tenido en su momento Vázquez, que lo había fijado porcentualmente por los votos de octubre? ¿Quiere decir que Vázquez estaba mal? Es ridículo. O sea, a ver, la propuesta del gobierno es la que es. La oposición hace una contrapropuesta. Y el gobierno podrá definir si sí, si no, o si no. Y sobre eso resolver. Yo creo que hay que quitarle dramatismo. Porque cuando justamente las respuestas son, como vos hiciste tal cosa, yo te hago tal otra, creo que poco aportan a lo que hablábamos al principio de la convivencia de los partidos y del reconocimiento del republicanismo en este ámbito.
Bien, Juan Martín Rodríguez, diputado del Partido Nacional, gracias por arribarte.
A la orden.
Muchas gracias.
Ya venimos.
Y es fácil desviarse, Ah, ah, ah. Fácil desviarse.